Muy buenas y bienvenido, bienvenida a una entrevista más de la sección Líderes en Equilibrio, donde el tema principal de hoy lo anunciaba ya en la newsletter de febrero, a la que por cierto te recuerdo que puedes suscribirte a través de mi web www.lauramunoz.coach. Y retomando de nuevo uno de los temas principales de hoy son las creencias, también muy conectadas con el hilo de este podcast sobre equilibrio y liderazgo personal. En esta ocasión la persona que nos acompaña es otro de mis admirados guías y maestros. Él es Quique Abal, él es coach, interventor estratégico, mentor y formador. Y en la etapa más inicial de mi emprendimiento, cuando aún le estaba dando forma a mi proyecto, Quique me acompañó excepcionalmente y me ayudó a derribar algunas de esas creencias que obstaculizaban mi avance, en este caso profesional. Muy bienvenido, Quique, y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ti, Laura, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo este ratillo contigo.
Para conocerte un poquito, te voy a pedir que nos cuentes quién es Quique Abal, a qué te dedicas y cuál ha sido tu historia hasta llegar a lo que haces ahora.
Pues Quique Abal es un chico de Galicia, que tengo 37 años y soy un apasionado del crecimiento personal, de avanzar, de progresar, de crecer en la vida. Y esto es algo que desde muy pequeño lo tengo, pero hasta que la vida te pone cosas en el camino, parece que la vida te va marcando situaciones, eventos para que hagas cosas. Entonces, a mí siempre me gustó leer libros. Recuerdo ya desde, bueno, mi adolescencia tardía, 17 años más o menos, 18 quizás, ahí fue cuando empecé a leer libros de crecimiento personal o a empezar a consumir este tipo de información. Vale, me gustaba, me encantaba, pero años después, bueno, bastantes años después, concretamente en el año 2013, estaba en una empresa de informática y debido a la situación económica, pues me tuve que marchar de la empresa. Entonces, en ese momento, wow, me quedé con una mano delante y una mano detrás y dije, ostras, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Sabes? Tuve un trabajo puente que fue trabajar en una ONG. Y en ese momento tomé la decisión de formarme y dije, ¿y por qué no le doy una oportunidad a esto de ayudar a las personas? Que no sabía muy bien cómo hacerlo en ese momento. Entonces, en ese momento empecé a indagar, empecé a buscar y encontré mi primera formación, que es de programación neurolingüística, que ha sido en el año 2014 cuando la realicé. Después hice formación en coaching y en el año 2015 es cuando realmente me lancé al ruedo, cuando realmente empecé a dedicarme única y exclusivamente a esto del coaching, a esto de ayudar a la gente a avanzar, a transformar creencias, a liberarse de miedos. Y desde esa época llevo 6 años dedicándome a ayudar a personas, a acompañar a personas en su proceso de crecimiento, haciendo mentorías, haciendo programas y talleres de crecimiento personal. Y la verdad que si hace 10 años me dicen que ahora estaría haciendo esto, ni me lo creería, porque hace 10 años yo estaba, entre comillas, muy cómodo en mi etapa de informático y telecomunicaciones, muy cómodo, entre comillas, por cierta estabilidad, pero yo sabía que no era lo mío. Pero no sabía qué era lo mío, ni me imaginaba que lo mío era después dedicarme a acompañar a personas. Y la vida te va poniendo estas cosillas delante para que tomes decisiones y si confías, te van llevando a buen lugar.
Pues como decía al principio, hoy vamos a tratar un tema del que tú sabes mucho y que son las creencias. ¿Qué son y cómo afectan a nuestro equilibrio personal y profesional?
Bueno, las creencias para mí son la madre del cordero, es la base de todo. De hecho, como dice un buen amigo mío, es el pollo del arroz con pollo, el tema de las creencias. Al final, una creencia es un sentimiento de seguridad sobre lo que algo significa, es un sentimiento de certeza. Es cuando tienes certeza sobre algo. Lo que pasa es que a veces tenemos este sentimiento de seguridad sobre algo y esto no es así. Y el tema es que las creencias reaccionamos a ellas y las creencias van dirigiendo nuestra vida porque van dirigiendo nuestras decisiones, cómo nos sentimos. Podemos utilizar la metáfora que son las gafas con las que vemos la realidad. Si yo tengo creencias de color rojo, veo la realidad de color rojo. Si yo tengo creencias de color verde, veo la realidad de color verde. Son como las gafas que nos ponemos para ver las cosas. Y al final, hay una frase que me encanta que dice que no pensamos que somos pensados por nuestras creencias. O sea, nuestras creencias, ese sentimiento de seguridad, de certidumbre, sobre lo que algo significa, genera nuestro tren de pensamiento. Las creencias están detrás de nuestras emociones recurrentes, están detrás de nuestras decisiones, están detrás de lo que hacemos. Por eso, si realmente queremos hacer un cambio en nuestra vida, podemos ir a lo externo, intentar cambiar los hábitos, los comportamientos, pero esto no va a ser sostenible en el tiempo. Necesitamos ir a lo interno, trabajar nuestras creencias, que al final es el paradigma, es el mundo que vemos depende de nuestras creencias.
Y concretamente en el emprendimiento, que es uno de los campos que tú también abarcas al trabajar directamente con emprendedores y con emprendedoras, ¿qué tipo de creencias dirías que frenan más a las personas para el despegue de sus proyectos?
Hay dos principalmente que para mí son las que más nos frenan. Una es la creencia de soy una estafa, o sea, no tengo valor, o sea, no valgo, o sea, no tengo nada que aportar. Este es síndrome del impostor, que muchas veces yo me encuentro en sesión con muchos emprendedores. Y después hay otra creencia que vender es malo, o que vender tiene connotaciones negativas. Para mí son las dos creencias que más nos lastran. Primero, creer que no tenemos valor, que no tenemos nada que aportar, que somos, entre comillas, impostores. Y segundo, para emprender tienes que vender. O sea, tienes que mostrar tus productos, tus servicios que ayudan a otra persona, a otras personas, para que, si le gusta, que los consuman. Y este es un proceso natural de todo emprendimiento y de la vida. Porque al final, como digo yo, si tú quieres que tu hijo te haga caso y que tu hijo se coma todas las lentejas, hay que venderle que coma todas las lentejas. Si tú quieres que tu hijo se acueste a las 10, hay que venderle que se acueste a las 10. Siempre estamos influenciando en los demás. Siempre estamos haciendo. Entonces, para mí estas dos son las creencias principales que más nos lastran como emprendedores. Primero, el sentimiento de no valía, creer que no valgo, que no tengo valor, que no tengo nada que aportar. ¿Quién soy yo para...? Esto me lo encuentro mucho en sesión. ¿Quién soy yo para esto? Esto me lo encuentro mucho. Y dos, connotación negativa, creencia negativa sobre el proceso de venta.
Cuando tú estás trabajando con emprendedores y emprendedoras, tú también lo haces precisamente con personas que se dedican al desarrollo personal, con coaches, terapeutas y profesionales del crecimiento personal, que en teoría pues contamos con más herramientas que otras personas para poder cuidar pues esas creencias, ese autosabotaje, ¿no? Ese también nuestro equilibrio interno, ¿no? Y en el terreno profesional, ¿qué consideras que nos cuesta más a los del desarrollo personal en concreto para mantener nuestro equilibrio y qué podemos hacer para avanzar en ese aspecto?
¿En el tema personal qué nos cuesta más o en el tema profesional?
En el profesional, pero a los profesionales del desarrollo personal.
Ok. Bueno, un poco al hilo de lo de antes. Yo creo que sobre todo en el desarrollo personal, como nos dedicamos a ayudar a otras personas, acompañar a otras personas, acompañar a su bienestar, entonces tenemos más integrada la creencia de vender es malo. Si yo estoy ayudando, no puedo vender, no me pueden pagar, porque tenemos una connotación negativa sobre el dinero, sobre la abundancia, muchas veces. Entonces, esta creencia de la venta es algo negativo la tenemos mucho más integrada las personas del desarrollo personal. Una persona que monta una zapatería sabe que tiene que vender zapatos para que su negocio funcione. Ahí esta creencia no está tan presente. En la pregunta anterior me refería sobre todo al sector donde tengo más experiencia, que es el de crecimiento personal. Personas que se dedican a este mundo, y ahí están las dos creencias súper súper ancladas a mucha gente. La de vender no es bueno y ¿quién soy yo? O sea, muchas personas dicen, si yo también tengo problemas en mi vida, ¿cómo voy a acompañar a otra persona? O sea, tengo que ser perfecto, tengo que tener una vida sin ningún tipo de problema para poder acompañar a otros. Porque si no, no me siento íntegro, me siento un impostor, siento que estoy engañando. Y esto dificulta el avance a muchas personas que están en el mundo del crecimiento personal.
¿Y qué hacen entonces esas personas para avanzar ahí con ese tipo de creencia?
Lo primero es tomar conciencia que las tenemos. Todo aquello que no traemos a nuestra conciencia está en nuestro subconsciente, entonces poco podemos hacer con eso. Primero, darnos cuenta de que están estas creencias y después cuestionarlas. O sea, preguntarte en el caso de que no tengo valor, si es verdad, si realmente no tienes nada que aportar a la otra persona, si realmente no la puedes ayudar. A veces solo con ponernos a cuestionar la creencia es suficiente, a veces no. Necesitamos un trabajo más profundo. Pero tomar conciencia de la creencia y preguntarnos, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto que me estoy contando es verdad? Y si creo que es verdad, date evidencias a ti mismo de por qué es verdad. ¿Sabes? Que no simplemente sea una intuición, que por qué es verdad en el caso de que sea verdad. Y después algo que a mí me gusta mucho es indagar sobre a quién le has comprado esta creencia, a quién se la has comprado, quién te la ha regalado, a quién se la ha... Sí, porque muchas veces esa persona a la cual hemos comprado esa creencia, de la cual hemos adquirido esa creencia, no tiene sentido porque no tiene los resultados que nosotros queremos. Entonces, si yo compro la creencia, por hacer un símil, de que las relaciones son muy malas a una persona que está separada, pues no, porque esa persona, yo quiero estar en pareja, imagínate, si esa persona está separada, yo no puedo comprar sus consejos. Es como si compro consejos de cómo se ahorra a una persona que no ahorra un duro. Es como si compro consejos de una persona, cómo se deja de fumar a una persona que está fumando dos cajetillas de tabaco al día. No tiene sentido. Entonces, cuestiónate si esa creencia es verdad. Primero, pregúntate de quién he aprendido esta creencia, de quién la he adquirido, quién se la he comprado, y si esa persona realmente es coherente, tiene los resultados que yo quiero tener, porque si no, no tiene sentido.
Y ocurre a menudo eso, que realmente la creencia se la ha comprado a alguien que realmente no tiene esa base para poder...
Claro, pues para mí la base es los resultados que tiene la persona. El mundo está lleno de teóricos, pero a aprender aprende de alguien que tenga el resultado que tú buscas, en el área que sea. Si tú quieres estar en forma físicamente, pues compra consejos de alguien que está en forma físicamente. No compres consejos de alguien que está todo el día en el sofá viendo la tele y comiendo donuts. Vamos a ser coherentes.
Pues sí. En esto del desarrollo personal, hablamos a menudo de un concepto que tú ya has mencionado antes, que es el autosabotaje. ¿Qué es para ti el autosabotaje y para qué crees que sirve?
El autosabotaje es esas fuerzas internas, esas resistencias internas, esos monstruos internos que nos impiden hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer. Es cuando una parte de mí me dice hazlo y la otra no lo hagas. Tenemos un diálogo interno, por un lado sí, por otro lado no. Entonces es un caos. Por un lado quiero hacerlo, pero por otro lado no quiero hacerlo. Y estamos constantemente en esta parálisis. Y estos son estas resistencias internas, estos monstruos, que a mí me gusta llamarlo así, estas fuerzas internas, que nos impiden avanzar y dar los pasos que sabemos que tenemos que dar para lograr aquello que queremos lograr. Es como cuando quiero hacerlo, pero una parte de mí hay algo dentro que me está tirando para atrás, que no me impide hacerlo, que me está fastidiando, pues eso es el autosabotaje.
Bueno, la siguiente pregunta prácticamente ya me la has contestado también, porque es cómo afecta ese autosabotaje en nuestro equilibrio interno, ¿no? O sea, nos desestabiliza, nos paraliza, ¿no?
Tal cual,
nos
desestabiliza, nos frena, nos paraliza, hace que no nos sintamos bien, nos enfadamos con nosotros mismos, incluso nos culpamos porque sé lo que quiero hacer o sé cómo hacerlo, pero no lo hago, entonces me culpo, me enfado, me frustro y genera una secuencia emocional que no es nada agradable.
¿Y de qué manera nos podemos liberar de ese diálogo autodestructivo y limitante hacia nosotros mismos?
Al final, este diálogo destructivo está basado en creencias. Como os comenté antes, las creencias generan nuestros pensamientos. A veces decimos, una creencia es un pensamiento. No, una creencia es más profundo que un pensamiento. Una creencia es una vibración, es un sentimiento de seguridad, de certeza. Es más profundo, más potente. Y esto genera pensamientos. Entonces, para cambiar este diálogo interno, esta vocecilla interna, necesitamos cambiar las creencias que generan esta vocecilla interna. Las creencias que alimentan este diálogo interno. Entonces es un ejercicio de creencias, un trabajo de creencias. Y podemos empezar, como hemos dicho antes, de preguntarnos si estas creencias son verdad o si esta historia que me cuento es verdad y de quién he adquirido esta creencia y si realmente esta persona tiene los resultados que yo quiero tener. Si es un buen comienzo para empezar a veces hay personas que les será suficiente, otras no, pero es un buen comienzo para empezar a trabajar esta creencia hacia conseguir cambiarla y transformarla.
Tú que trabajas habitualmente con emprendedores también, ¿crees que es necesaria una mentalidad específica para liderar tu emprendimiento?
Sin duda.
¿Cuál sería esa mentalidad?
Mira, muchas veces llegamos al mundo del emprendedor, muchas personas se lanzan a emprender y a mí me ha pasado, y vienen de un mundo de empresa donde son personas que están empleadas, asalariadas, y esto es un juego totalmente diferente. Porque, digámoslo así, una persona asalariada en condiciones normales, un empleado, solo tiene que hacer, digámoslo así, su trabajo técnico. Tengo que, el trabajo que sea, hacer técnicamente el trabajo. Pero cuando eres emprendedor, tienes más roles, no solo el rol técnico, tienes el rol de gestor, gestionar los recursos humanos, gestionar los recursos económicos, buscar trabajo, buscar clientes, y el rol visionario, el rol hacia dónde llevo, el rol creativo, el rol imaginativo, el rol de pensar a largo plazo en tu empresa. Y muchas personas solo tienen el rol técnico. Por eso hay personas que son muy buenas haciendo algo, se lanzan a emprender y no le va bien, porque no tienen desarrollado los otros dos roles. El rol de gerente, no solo tengo que hacer el trabajo, tengo que gestionar los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos de la empresa, los proveedores, contactar con personas, la parte del marketing, toda esa parte de gestión, y después la parte visionaria de a dónde voy con esto, cuál es el para qué, el propósito, la parte creativa, la parte de pensar, la parte de visualizar hacia dónde quieres estar. Y los tres roles son imprescindibles. Cuando empezamos a emprender, lo normal es que uno haga los tres roles. A medida que crecemos y creamos equipo y vamos avanzando, pues cada vez somos menos técnicos, somos más gerentes y más visionarios. Y estos tres roles habitualmente no los tiene una persona empleada. Y estos tres roles son los que realmente generan una mentalidad emprendedora.
¿Y es posible entrenar esa mentalidad?
Y tanto, y tanto, y tanto. Todo se puede entrenar.
¿Qué recomendaciones o qué prácticas nos podrías dar para desarrollar esa mentalidad emprendedora?
Mira, primero voy a recomendar un par de libros que me encantan. Uno es El libro negro del emprendedor, que es un libro donde te cuenta todo esto, donde te dice que si te lanzas a emprender, lánzate porque quieres abrazar ese estilo de vida. Y abrazar ese estilo de vida es saber que emprender es diferente a ser empleado. Tiene sus cosas maravillosas y sus cosas que no son tan maravillosas. Pero si lo haces, hazlo abrazando ese estilo de vida. Sí que es un libro que me gusta mucho, El libro negro del emprendedor. Y después hay un libro específico donde habla concretamente de estos tres roles que he comentado, profundiza mucho en esto. Y ahora mismo no recuerdo el nombre del libro, pero fijo que lo recuerdo a lo largo de la entrevista y te lo diré. Porque es un libro súper famoso, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, fijo que me viene a lo largo de la entrevista y lo comentaré.
Hay uno que es el del mito del emprendedor. No sé
efectivamente,
si
el mito del emprendedor.
Ese. Que sí, yo ese también lo he leído. Y es verdad que habla de esas tres funciones, ¿no?
Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a consumir literatura, leer sobre emprendimiento. Y cuanto más leas, empezarás a poco a poco integrar esta mentalidad. Y segundo, empieza a rodearte de personas emprendedoras, a conversar con ellos, a hablar con ellos. Y esto, nosotros somos el resultado de las personas con las que compartimos más tiempo. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, rodéate de emprendedores. Si tú quieres tener un buen cuerpo, rodéate de personas que tienen un buen cuerpo. Si tú quieres tener una buena salud, rodéate de personas que tienen una buena salud. Porque se te pegará su forma de pensar, se te pegará su forma de ver la vida. Y eso es una forma muy rápida de ir integrando esta manera de pensar.
Ahora voy a hacerte tres preguntas que normalmente las suelo hacer en las entrevistas a todos los que vienen. Y bueno, la primera es, ¿quiénes son tus líderes de referencia y qué admiras de ellos?
Sí, mira, por ejemplo, en el mercado hispano a mí me encanta Sergio Fernández. Hace muchísimo que lo sigo. Y es una persona que ayuda a emprendedores, a empresas, y me gusta muchísimo su comunicación. Para mí es un crack de la comunicación, es un crack de cómo comunicar, de cómo transmitir, de liderazgo, y me gusta muchísimo esto de él. Otra persona que admiro mucho y he leído bastante de sus libros es Raymond Samson, una persona que tiene 30 y pico libros, y me gusta mucho su capacidad de síntesis, su capacidad de darte muy masticado conceptos súper profundos y súper importantes. Y su visión estratégica, su mente estratégica. Es una persona que me gusta muchísimo también a nivel de emprendimiento. Después hay otras personas que admiro mucho como Nacho Muñoz, que me encanta también mucho su comunicación, su forma de pensar de estratégica, de hacer simple lo complejo. También Tino Fernández, que ha sido uno de mis mentores. Son varias personas que sigo y que aprendo constantemente de ellos.
¿Cuáles son para ti las principales características de un líder?
Primero, autoliderazgo, o sea, autoliderarse, o sea, su gestión emocional, porque si yo no me gestiono, poco puedo hacer. Segundo, la comunicación. Y tercero, diría la empatía, la de ponerse en el lugar del otro. Pero antes de ponerme en el lugar del otro, antes de esta comunicación, necesito gestionarme, liderarme. Entonces, necesito tener una buena inteligencia emocional, una buena gestión emocional propia. Y después, desde aquí, desde un buen estado, si no tengo un buen estado propio, es empezar la casa por el tejado. Si tengo un buen estado interno, una buena gestión emocional, estamos poniendo unos cimientos sólidos. Entonces, desde aquí podemos comunicar, transmitir, inspirar. Necesitamos inspirar a nuestra audiencia, a la gente que nos siga. Y sobre todo esta parte de empatía, esta parte de ponerse en sus zapatos, esta parte de hacer las cosas de corazón. Para mí son las tres patas imprescindibles de un buen líder.
Totalmente, porque además es que si no eres capaz de gestionar primero tus emociones, luego esas emociones se van a intercalar con las emociones de otro. Entonces, si primero no gestionas tú las tuyas, después se monta ahí un follón impresionante cuando se mezclan con las reacciones de los demás, ¿no?
Claro, algo muy importante es ponerle, cuando dicen cuáles son las características de un buen líder, yo digo, a la que pienses ponle el me delante, o sea, liderar me, gestionar me, comunicar me, primero hacia mí y después podré hacerlo hacia los demás, porque si no es empezar la casa por el tejado. Y no es fácil, pero eso es un trabajo constante, esto es un trabajo que no tiene fin. Esta
Sí,
es una
sí.
espiral que el límite es el cielo, ¿sabes? Como dice la metáfora, el dicho popular, no hay límite.
Sí, además conforme va subiendo, aprendiendo en los escalones que va subiendo, te vas dando cuenta de eso, de que hay nuevos escalones, siempre hay nuevas cosas. Que nuevos retos que se te ponen por delante en todo ese aprendizaje. Estamos
Es que para
sin
mí, y yo creo mucho en esto, la vida en su inmensa sabiduría te pone delante los problemas que estás preparado para resolver. Entonces, en este momento de tu nivel de conciencia tienes unos problemas, así como vas creciendo tendrás otros que ahora ni te los imaginas y ahora quizás no podías resolver, pero aquí tendrás otros y aquí tendrás otros, porque resolver problemas es lo que te hace avanzar. Entonces, intentar que no tengamos problemas, que todo sea un lago tranquilo, no te hagas emprendedor. Dedícate a otra cosa que está fenomenal, pero no te hagas emprendedor.
sí. ¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos del líder actual?
Inspirar a las personas. Sobre todo, estamos en un momento donde las personas están tristes, con miedo, con desánimo, que no creen en sí, que no confían en sí. E inspirar es súper potente, porque cuando nos sentimos inspirados por una persona, esto es brutal. Brutal. Entonces, para mí es inspirar a las personas para que decidan ponerse en movimiento hacia lo que quieran ponerse en movimiento. Pero sobre todo, inspirar, que es hacer que algo en la audiencia, algo en la persona que te escucha, haga un cataclic y diga, sí, me voy a lanzar, este es mi momento y quiero hacerlo. Y para mí eso se hace desde esta capacidad de inspirar, desde esta capacidad de carisma hacia las otras personas.
Pues cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué proyectos tienes.
Pues la verdad es que ahora estoy embarcado en un proyecto súper bonito de ayudar a emprendedores, que son infoproductores, personas que tienen contenido formativo, a llevarlo al siguiente nivel, a llegar a más personas, a escalarlo. Es un proyecto súper bonito en el cual estoy embarcado. Y también estoy embarcado en otro proyecto de formar a coaches que realmente ya tienen formación en coaching, pero realmente quieren hacer sesiones súper, súper potentes, tener claridad, estructura, seguridad, para que realmente la persona que hace sesiones, el coachee, se viva una transformación muy grande, sesiones súper súper poderosas, y acompañando a otras personas en su proceso de crecimiento, con diferentes colectivos, sobre todo relacionados con miedos, con creencias, con falta de creer en uno mismo, falta de no saber cuál es su potencial, y sobre todo con todo tipo de autosabotajes que le están impidiendo pues avanzar hacia donde realmente quieren estar.
Y me consta que lo haces de maravilla, porque yo he
Gracias.
sido de tus alumnas y desde luego a mí me ayudaste mucho en un momento que para mí fue crucial, la verdad.
Muchas gracias, Laura.
Pues nada, Quique, antes de terminar, sí que me gustaría pedirte pues, que nos compartas algo que a ti personalmente pues, te haya impactado o te haya ayudado en tu capacidad de liderazgo, alguna experiencia, anécdota, algún libro, una película, lo que te apetezca compartir.
Mira, el primer impacto que he tenido en mi capacidad de autoliderazgo, volviendo a la parte de primero hacia uno mismo, ha sido en el año 2009-2010, donde por un tema, problema personal, en ese momento me quedé solo en la vida, solo en el sentido de mis relaciones, mis amistades, todo eso se tambaleó, todo eso, y fue un momento importante para mí donde tuve que hacer este trabajo interno de empezar a gestionarme. Ha sido un primer punto de inflexión para mí. Otro segundo punto de inflexión para mí ha sido cuando en el año 2013, en la empresa donde estaba, tuve que dejarla porque por temas económicos y me encuentro, ¿y ahora qué hago de mi vida? Buscas trabajo y no encuentras trabajo, no encontraba trabajo, entonces decidí hacer esta parte más de comercial. En ese momento era una parte de captación de socios trabajando en una ONG y tenía que liderarme para estar en la calle todos los días y poder hablar con personas, explicar lo que hacía la ONG para que las personas se apuntaran a la ONG. Y ahí ha sido también un trabajo interno muy, muy, muy grande. Y después, en esas fechas, un poco más adelante, yo soy músico, tenemos un grupo y hubo un problema en el grupo donde teníamos, el grupo antiguo se rompió y creamos un grupo nuevo, y en el grupo nuevo una de las personas que se puso al frente fui yo. Entonces ahí también tuve que, estamos hablando del año 2016, ahí también tuve que empezar a gestionar un grupo de 11 personas, cada uno con sus cosillas, y ahí también tuve que empezar a practicar las herramientas que estaba aprendiendo en ese momento.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de la entrevista, que yo no sé a ti, pero a mí desde luego se me ha pasado volando.
A mí también.
Y es que el tiempo va súper deprisa, especialmente cuando estás con personas como Quique, que bueno, y todas las que han pasado ya por aquí, que tanto nos aportan y con las que aprendemos tantísimo. Un millón de gracias por dedicarnos tu tiempo y aportarnos con tu experiencia y tu conocimiento, y mucho éxito y lo mejor para ti, para tu trabajo, tus proyectos. Un abrazo.
Muchas gracias, Laura. Te deseo exactamente lo mismo y un placer estar aquí contigo.
Muchas gracias.